¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Emprendemos viaje y para hacerlo, si partimos de la capital, hoy tenemos que dirigirnos al norte. Bueno, en realidad tendríamos que subir en el mapa casi casi desde cualquier punto de la comunidad porque nuestro destino está en la Sierra Norte de Madrid.
Otra pista. El lugar está muy marcado por la presencia de un río, concretamente el río Lozoya, que circunda esta localidad y que además le da nombre. Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Muchos habrán adivinado ya que nos vamos a Buitrago de Lozoya.
La verdad es que diciendo que nuestro destino está en la Sierra Norte de Madrid, conocida por cierto muy injustamente como la Sierra Pobre, ya nos hemos ubicado bastante. Pero por si acaso, vamos a explicar que estamos a los pies del puerto de Somosierra y a unos 75 kilómetros de la capital.
Pues no perdamos tiempo, arrancamos que nos vamos.
Vamos por carretera, ya que es la única forma de llegar. Tomamos la A1 y cogemos la salida 74, que nos lleva directamente hasta Buitrago.
Si no tenemos coche o es que simplemente preferimos ir en transporte público, podemos tomar el autobús 191 que sale del intercambiador de la Plaza de Castilla.
Podemos aprovechar el camino para ir conociendo algunas curiosidades. Su posición en el valle de Lozoya lo convierte en un enclave estratégico para controlar el paso que comunica las dos mesetas a través del puerto de Somosierra, por lo que no es de extrañar que haya habido numerosos asentamientos a lo largo de la historia.
El primero del que se tiene constancia nos lleva al siglo I a.C., cuando en la zona había un núcleo prerromano de nombre Litabrum, que cayó conquistado por el cónsul Cayo Flaminio.
Más tarde, en el año 1083, se sabe que el rey Alfonso VI concede al pueblo un escudo de armas con la leyenda Ad Alenda Pecora, o lo que es lo mismo, para el sustento de las ovejas o el ganado, por lo que podemos hacernos una idea de la principal ocupación de sus habitantes en aquella época.
Y esta actividad se mantuvo porque muchos años después, en 1304, Fernando IV otorgó a Buitrago el privilegio de organizar una feria de ganado que aún hoy en día se celebra.
Hay algunos historiadores que creen que el nombre de Buitrago proviene del nombre romano Britablo, aunque otros, como Ramón Menéndez Pidal, no lo tienen tan claro y defienden que el nombre designaba simplemente el territorio que controlaba un vulturio, que aunque suene a una secta rara, es simplemente un buitre. Y de buitre, Buitrago.
Y por eso, el nacido en Buitrago recibe el nombre de buitragueño.
Dejemos la historia y nos centramos en los atractivos del pueblo, que son muchos. Lo primero que llama la atención es la muralla, de origen musulmán, que rodea todo Buitrago.
Probablemente fue construida en el siglo XI. Mide unos 800 metros, se conserva prácticamente íntegra, gracias a varias restauraciones, y es monumento nacional desde 1931.
Tiene incluso un alcázar, conocido como el Castillo de Buitrago. Es un edificio de estilo gótico mudéjar, con un impresionante patio de armas, un foso para evitar que pudiera asaltarse fácilmente y muchas torres desde las que vigilar y prevenir los posibles ataques.
A lo largo de su existencia ha albergado a distintas figuras históricas como Juan II, Felipe III o Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV y Juana de Portugal, que acabó perdiendo el trono de Castilla después de una cruenta guerra contra su tía Isabel la Católica.
También fue propiedad de Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, que vivió allí con su familia buena parte de su vida. El propio marqués fundó otros monumentos imprescindibles de admirar en el pueblo: la iglesia de Santa María del Castillo y el conjunto arquitectónico de estilo renacentista italiano conocido como la Casa del Bosque, que está a las afueras.
De la iglesia merece la pena destacar que es conocida como la Iglesia de las Tres Culturas.
Y también que durante la segunda quincena de julio acoge el Festival de Música Antigua Marqués de Santillana, cuyas actuaciones se llevan a cabo aquí y en el patio de armas del castillo.
Antes de abandonar la muralla hay que fijarse en un par de detalles. Fíjate, Manolo, el lienzo que recorre la ciudad de forma paralela al río es lo que se conoce como el adarve bajo. Esta parte de la muralla no pasa de los 6 metros de altura ni de los 2 de ancho en ningún sitio.
Y el adarve alto abarca los flancos sur y suroeste. Al ser la parte más vulnerable, es la más alta. No baja de los 9 metros y en algunos puntos llega hasta los 16 metros de altura.
Y además es en donde se construyeron la mayor parte de los elementos defensivos: el alcázar, del que ya hemos hablado, y también los torreones, la barbacana, el foso, la coracha y una torre albarrana.
¿La coracha?
Sí, la parte de la muralla que se mete en el río para evitar que la ciudadela pudiera ser atacada por allí.
La Torre Albarrana, conocida también como Torre del Reloj, es en realidad un bastión que protege la entrada principal al recinto en la zona sur. Y para terminar, podemos dar un paseo por el Puente del Arrabal, o Puente Viejo, que comunica el recinto amurallado con el antiguo arrabal del Andarrío.
Y con esto habríamos ya explicado los principales monumentos de Buitrago de Lozoya, porque la verdad es que después del siglo XVI no se construyeron edificios de relevancia desde el punto de vista artístico o arquitectónico en el municipio.
Es verdad, pero eso no quiere decir que el pueblo no tenga más atractivos. Otra visita obligada es el Museo Picasso. ¿Y por qué hay un museo dedicado a Picasso?, se preguntarán.
Pues porque el que fuera barbero, peluquero y gran amigo del pintor, Eugenio Arias Herranz, nació en Buitrago y poco a poco se hizo con una nada desdeñable colección de objetos realizados por Picasso. En total, más de 60 obras.
Hay cerámicas, litografías y, por supuesto, dibujos. Pero si hay una pieza que destaca es la caja en la que Eugenio Arias guardaba todos los utensilios de su oficio, que Picasso decoró con motivos taurinos en una técnica que nunca había empleado antes y nunca volvió a emplear: el pirograbado.
Y además, la visita al museo es completamente gratuita, lo que también se agradece.
Perfecto. Así, lo que nos ahorramos en el museo lo podemos gastar en comer por aquí. ¿Qué te apetece?
Pues no sé, la verdad es que ya sabes que a mí me gusta de todo, pero creo que aquí lo suyo es pedir carne de la zona, carne de la sierra. Y ya puestos, Manolo, compartimos un chuletón.
¿Cómo huele? Me parece, pero que muy bien. Y hay que elegir, porque a pesar de que el pueblo tiene menos de 4.300 habitantes, hay muchísimos restaurantes en donde probar desde la cocina de la zona a platos de cocina internacional.
Y porque el calor no invita, Manolo, que si no podíamos meternos entre pecho y espalda unos judiones con chorizo o morcilla, que en esta zona son maravillosos.
Vamos a dejar mejor los judiones para otra visita que hagamos en invierno. Por ejemplo, en Navidades, porque el Belén viviente que se monta aquí desde hace más de 30 años es espectacular. Uno de los más famosos de España.
Y eso que empezó de la manera más tonta. Un grupo de 80 vecinos, animados por el éxito de otras representaciones en pueblos cercanos, montaron un Belén con 11 escenas que fueron disfrutadas por unas 4.000 personas.
La iniciativa fue creciendo y creciendo hasta ahora, que se representa con 39 escenas y en la que participan más de 200 actores y 15 técnicos. De hecho, fue declarada fiesta de interés turístico en 2001.
¿Y eso qué suena?
Pues el mercado medieval. Si no te quieres esperar a diciembre para ver el Belén viviente, dentro de mucho menos, concretamente el primer fin de semana de septiembre, se celebra la Feria Medieval.
Ay, sí, he oído hablar de ella, porque además es una de las más importantes de la comunidad. Cada año reúne a más de 30.000 visitantes que disfrutan de un montón de actividades: música, danza, pasacalles y, por supuesto, un mercado con más de 100 puestos.
Y no te olvides de que los días 15 y 16 de agosto son las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y a San Roque.
Pues vamos a conocer un poco más de lo que ocurre, sobre todo en verano, bueno, y en todo el año, porque hay fiestas, Manolo, todo el año en Buitrago de Lozoya o a lo largo de todo el año. Y vamos a hablar, fíjate, como la fiesta medieval es tan importante allí, como también ese festival de música clásica que ha sido o que está siendo, se lo vamos a preguntar también, tiene algo que ver con eso. Vamos a hablar con un experto en la época medieval, el ex historiador técnico, se llama Vicente Blázquez. Buenos días, Vicente, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por atendernos. Bueno, primero vamos a hablar de ese festival de música clásica Marqués de Santillana, porque hemos dicho que se está celebrando ahora, segunda quincena de julio, todos los años.
Sí, exactamente. Es una gran oportunidad de contactar con el mundo de la música clásica de una manera directa, que es maravillosa, dentro de un entorno que no tiene parangón, que es un recinto amurallado espectacular que tenemos aquí en Buitrago.
Porque se celebra, o sea, los conciertos se hacen allí mismo, ¿no?, dentro de la muralla.
Sí.
¿En qué zona exactamente?
En la parte del jardín medieval, que es la parte del fondo, ¿no? Es una zona espectacular y que, bueno, con una buena sonoridad y sobre todo los artistas que vienen pues son realmente de muy alto nivel.
¿Nos puedes dar algún nombre, Vicente?
Sí, cómo no. Tenemos aquí personas, por ejemplo, Lumila Mesopian, que es una pianista espectacular. Luego vienen en el día 3 de agosto, viene lo que es la gala del artista del Ballet de Moscú, el Cascanueces, Cenicienta, Palacio de Cristal, aniversario del nacimiento de Comitas Walter. O sea, es un lujo, ¿no? Sí, es una auténtica maravilla.
Estaba pensando yo que no he estado nunca en ese jardín medieval. Como esto es radio, a mí me gustaría que nos describieras cuál es el ambiente, cómo es lo que se vive allí, porque además me imagino que serán... ¿A qué hora son los conciertos habitualmente?
A las 9.
A las 9 de la noche, ya cuando ha bajado el calor, cuando se está maravillosamente, cuando está ya fresquito. ¿Y cómo es ese ambiente?
Bueno, pues teniendo en cuenta que lo que vamos a viajar en el tiempo, que para mí es muy importante, ¿verdad?, por mi formación, significa que dentro de un recinto amurallado, en la parte del fondo, tienes un jardín medieval que es espectacular, con una muralla que rodea, que son 800 metros, una auténtica joya con un castillo que tenemos, que es una auténtica joya que estamos ahora reformando, y sobre todo recordando que es... Como historia es el recinto amurallado mejor conservado de toda la Comunidad de Madrid en la actualidad.
O sea que es un viaje al pasado prácticamente.
Sí.
¿Habéis probado ya la sonoridad del lugar?
Sí, está probada.
En la acústica...
No, se lo llevan haciendo ya un montón de años,
sí.
Manolo. ¿Cuántos años lleváis ya más o menos?
Sí, bueno, te cuento. Ya este es el festival el número 7, ¿no? El número 11.
11.
Y dentro de esos 11, inicialmente se empezaba a hacer en el castillo, luego el castillo, por razones técnicas de rehabilitación, se pasó al jardín medieval y desde luego la sonoridad es espectacular. Y las luminas, sobre todo porque además estamos rodeados del río Lozoya, que rodea toda la fortificación por tres cuartas partes y bueno,
estamos a tiempo, gracias, que estemos a tiempo de asistir a esos conciertos. Por cierto, ¿las entradas son muy caras?
No, están en aproximadamente en 10 euros.
¿A 10 euros? O sea, precios más que populares, un lujo.
Sí,
y,
sí.
Bueno, como queda todavía, para quien no esté a tiempo, que tenga planeadas otras cosas, como estamos ya casi al final, lo que sí se puede hacer es ir a Buitrago cualquier fin de semana para hacer una visita guiada por esa fortificación que nos estabas contando.
Sí.
¿Cómo
son
esas visitas?
Sí, yo hace 7 años traje una colección de armas a Buitrago que tengo puestas encima de la muralla, que son una auténtica joya. Bueno, como punto determinante, es la más grande del mundo encima de una muralla, en la actualidad, de armas de asedio. Es algo muy especial que yo realizo personalmente, explicando, bueno, en algún caso manejo alguna máquina para que vean cómo funcionan, y luego pues también explico un poquito de armas de mano para que todo el mundo que venga se introduzca en el mundo medieval profundamente.
¿Templas a cero o qué?
¿Perdón?
¿Templas a cero?
Sí. No, yo no lo templo, lo siento.
Pero lo encargas, por lo menos.
Lo encargo, exactamente. Nosotros lo hacemos. Nosotros hacemos una cosa que se llama reproducciones históricas, que consiste en una pieza arqueológica, se hace una réplica exacta sobre esa pieza arqueológica.
Y funcionan también, decías, armas de asedio.
Sí,
vamos,
sí,
yo me estoy imaginando una especie como de catapultas.
Sí, 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 espacios, yo tengo aquí catapultas de todo tipo, y sobre todo lo que, importante del grupo para el que yo trabajo, que se llama Trebuchet Park, es que la de que están todas probadas en campo de tiro. O sea que,
Vicente, pues, ¿cómo se hace un experto en armamento medieval?
Pues se hace simplemente con mi formación, yo soy químico y soy historiador. Entonces, lo que yo
llevo. Y con mucha afición también, me imagino.
Sí, sí, es mucha afición. Quiero decir, nosotros lo que hacemos para hacer una máquina es pequeñas piezas metálicas y el resto todo son pequeños dibujos, información antigua que nos da a entender cómo y de qué manera funcionaban las máquinas. Y procuramos que sea literalmente lo más cercano.
Oye, ¿y hay mucho aficionado al mundo medieval en España?
Mucho, mucho, y cada vez más.
Qué curioso.
Nosotros ahora mismo, dentro del mundo de exposiciones, tenemos tres, que son las más grandes del mundo, las tres. Una aquí, una en Extremadura, en Burguillos del Cerro, que es del mundo templario, y otra, la más grande del mundo en número de piezas, que está en Belmonte, en Cuenca. Esas tres son las más grandes del mundo con diferencia ahora mismo.
Qué bueno. Y luego también la Feria Medieval, me imagino que también ahí echaréis ya el resto, porque la Feria Medieval se celebra dentro de poquito, el primer fin de semana de septiembre.
Sí, el 30, 31 de agosto y 1 de septiembre.
Ya a finales de agosto. ¿Y qué hay en la feria? Cuéntanos.
Bueno, pues nada, la Feria Medieval, pues tenemos actividades de todo tipo, actuaciones en la calle, tenemos cetrería, tenemos escenificación histórica en cuanto a personas que se visten de soldados y hacen un poco cómo funcionaban en la época.
¿Comida de la época también?
Sí, sí, sí. Todo sobre la época que estamos hablando, sí. Sí, sí.
O sea que hay chiringuitos donde podemos comer lo que se comía en el medioevo, ¿no?
Eso.
¿Y qué se comía? No me dejéis así, contadme.
Bueno, pues sobre todo carne, pero lo importante es caza es lo más importante a todo alguno, pero vamos, en general es una feria muy abierta para todo el mundo, y si me preguntáis sobre el mundo medieval, cómo la gente lo va aceptando, cada vez la gente tiene más importancia lo que es su historia.
¿Cuánta gente participa en esa feria medieval, más o menos? En cuanto a los que organizan, no los visitantes, sino la gente que estáis allí un poco animando, vestidos de la época, los que dais ambiente.
Sí, más de 150 o 200 personas.
O sea que ya está bien, ¿eh? Ya está bien.
Sí.
Es una feria importante, entonces, a nivel de español.
Sí, yo creo que sí. Vamos por la 25, creo recordar, la 24 edición. Y son viene muchísima gente. Sobre todo los sábados es cuando recala muchísima gente. Y bueno, intentamos que sea lo más lucida posible para todo el mundo, para que estén a gusto y estén bien y puedan estar estupendos. Es lo que más nos interesa.
Vicente, bueno. ¿Quién era la princesa de Buitrago?
La princesa de Buitrago es Juana la Beltraneja.
Una Beltraneja.
Juana la Beltraneja, que fue la hija de
Juana de Portugal.
Sí, exactamente, la famosa guerra civil de los Trastámara y tal, pues, digamos que ella es una persona importantísima que estuvo bastante tiempo aquí en Buitrago-Lozoya con su hermana. Pero vamos, sabemos que hubo más posibilidades de más gente, estaba Godoy, creo recordar que Carlos V tiene una relación litúrgica importante con los marqueses de Santillana pidiendo la conservación de la fortificación. Quiero decir, Buitrago es más desconocido, pero muy importante.
Y está muy cerquita de Madrid, la verdad es que está a tiro de piedra. Y otra cosa también, para quien se anime, por ejemplo, para las fiestas patronales, creo que las celebráis el 15 y el 16 de agosto, que son en honor a Nuestra Señora de la Asunción y a San Roque.
Este año son del 14 al 18.
14 al 18, vale, para que lo hacéis coincidir siempre, normalmente me imagino, con fin de semana, para ponérselo más fácil gente.
Sí, por supuesto, son actividades para todas las edades, eso está muy claro.
O sea, ¿es un buen plan con niños, por ejemplo?
Sí, sí, también hay planes para niños, hay planes para chicos jóvenes por la noche, hay planes para personas más mayores, o sea que las fiestas están muy enfocadas absolutamente a todo el mundo que venga a pasar el día aquí a Buitrago de los Ayuntamientos.
¿Y qué echáis en falta en Buitrago, Vicente? Me imagino que muchas cosas, pero algo fundamental.
Sí, que la gente nos conozca más.
Bueno, pues esta es la ocasión.
Claro.
Para vender el producto.
Sobre todo porque somos muy desconocidos. La gente viene aquí y pasan y cuando entran se quedan completamente deslumbrados, lógicamente, lo digo porque si vosotros venís alguna vez, que por supuesto estáis invitados.
Iremos, por supuesto, yo ya deseando, después de haber contado lo que hemos contado, porque yo prácticamente es como si lo estuviera viendo, esa muralla que como decías, bueno, pues es capaz de trasladarnos a una época de hace, bueno, pues cientos de años.
Sí, estamos hablando, si ponemos así un poco, podemos empezar a hablar desde el siglo VII hasta el siglo XV, de movimientos, distintas culturas, distintos asentamientos y tal, que es importante, pero sobre todo, bueno, los marqueses de Santillana tienen algo muy importante que es, construyeron dentro de la fortificación cuando en el siglo XV, que es un hospital que era gratuito. Entonces,
bueno, que adelantados, ¿no?, a su época.
Sí, sí. Es el primero que hubo en España, que nosotros conozcamos. Primer hospital, era medio fundación, medio hospital, o sea que es muy importante, muy importante.
¿Y estamos hablando de hace cuántos años, en qué año concretamente?
El siglo XV. Fíjate. Siglo XV.
Fíjate.
Sí, y cuando acaba el verano, Vicente, dice que echas en falta que la gente os conozca. Cuando acaba el verano y las fiestas populares, cada uno se va a su casa, ¿cuáles son los retos para una ciudad o un pueblo como Buitrago en un invierno, por ejemplo?
Pues en un invierno que aquí suelen ser duros, es cierto que nosotros somos un pueblo muy de otoño, ¿no? La gente es mucho en otoño, el verano es muy estacional en cuanto a las vacaciones. Pero bueno, yo creo que con este patrimonio que tenemos aquí podría estar todo el año funcionando. Sí es cierto que en invierno pues viene menos gente por el frío, pero no hay...
Tenéis buenas aguas ahí, que hay que aprovecharlas, ¿no?
Sí, bueno, aquí tenemos un... está el pantano del río Sequillo, que es el agua del canal, uh-huh. Que tiene la piscina más grande de Europa en cuanto a tamaño, y que, bueno, nosotros ahora mismo los fines de semana tenemos... completamente abarrotada.
Y a mí se me ocurre un plan fantástico también para el invierno, porque hablábamos de esos platos tradicionales de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid, esos juliones que se cultivan ahí maravillosos. Sí. Qué mejor época que el invierno, ¿no?, para ir a comerlos.
Claro, claro, por supuesto.
Juliones y rabo de toro.
Ahora, ¿no?, da un poco más de pereza meterse unos juliones, pero en invierno, vamos.
No conozco más de uno que seguro que se lo mete.
Sí, bueno, incluso yo también, pero vamos, lo decía por quedar un poquito más señorita, un poquito más fina, pero es verdad que Buitrago y que esa muralla está todo el año. Por cierto, Vicente, ¿esas visitas teatralizadas y esas visitas guiadas por la muralla se celebran todo el año?
A ver, las mías, sí, lo que son las de la muralla, las realizamos tanto turismo, lo que es el monumental, y yo, especialista en armas, pues en mis armas. En cuanto a las teatralizadas, que yo recomiendo a todo el mundo, porque son una auténtica joya, son tres personas que se visten de representando tres personas muy importantes, como Juana la Altaneja, el Marqués de Santillana, etcétera. Yo las recomiendo. Empezamos ahora en septiembre. Uh-huh. Las cortamos en el mes de junio por el tema del calor, y en septiembre las volvemos a activar otra vez.
O sea, que están todo el año, prácticamente.
Más o menos, sí.
Y para informarse, se puede meter uno en el ayuntamiento, en la página web del ayuntamiento, me imagino, para enterarse de cómo reservar. ¿Son muy caras esas visitas?
Las visitas teatralizadas son 8 euros por persona, uh-huh. ¿De acuerdo? Y reducida para niños en 6, creo recordar. Y las de armamento, si vienen conmigo, son 3 euros nada más.
Bueno, o sea que desde luego que no por caro va a dejar de hacerse ese plan. Pues Vicente Blázquez, historiador técnico, muchísimas gracias por habernos acercado un poquito más.
Y experto en armamento medieval, sí, que es muy atractivo.
Sí. Me ha encantado a mí saber que hay tanto aficionado en España y que además somos casi una potencia mundial, ¿no?, en esto de la época medieval.
Sí, yo solamente pongo como un detalle, si saben bien las cosas, tal vez. Consigamos traer a Buitrago lo que es el campeonato de España de lucha medieval.
Uy, pues eso nos lo tendrías ya que contar en otra ocasión, ¿eh?
Eso es.
Vicente, un placer, mil gracias.
Igualmente. Gracias. Por favor, venid cuando queráis. Estáis invitados.
Iremos, desde Muchas luego, gracias, cuenta Vicente. Con ello.
Sí, venga, buenos días.
Gracias, hasta luego. Pues Manolo, me ha encantado visitar Buitrago.
Habrá que ir. Yo antes iba bastante por Buitrago, porque tiene una ruta muy buena. Yo soy motero y darse un paseito por allí.
Pues
la
otro
moto
día no, me llevas a mí en la moto. ¿Mañana otro viaje?
Mañana, ¿dónde nos vamos?
No lo sé, donde nos lleve Lourdes Mercado, que está al volante. Manolo Calderón, muchísimas gracias.
Begoña Tormo.
Pues hasta mañana.
Hasta luego. She hides above the